Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV. Hoy queremos hablar con ustedes acerca de hacia a dónde va la izquierda en el Perú, considerando que esta segunda vuelta nos ha permitido observar una gama de entendimientos en torno a qué cosa es la izquierda y la derecha en el Perú. Yo particularmente, no sé ustedes, pero tengo dudas en verdad si ya conviene hablar de izquierda o derecha en el Perú, porque en el fondo creo que ni siquiera en cada uno de estos bandos hay mucha claridad de lo que se entiende por las propuestas en sí mismas, ¿no? Yo diría que dentro de las izquierdas también hay versiones más o menos cercanas al centro y a los movimientos libertarios, y seguramente pasa lo mismo con la derecha. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, antes de preguntarnos a dónde va, quizás sí, tiene razón, tiene algún sentido preguntarnos dónde está, cómo es, ¿no es cierto? Mi visión, que es limitada, pero en fin, es una visión, es que lo que tenemos ahora es dos partidos históricos importantes: el Partido Comunista Peruano, lo que solía ser la izquierda prosoviética, que ya no la hay, pero ahí está el partido. Luego el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, lo que se supone que es una línea pro-China. Estos dos partidos están ahora reunidos junto con otros en lo que se llama Juntos por el Perú, que es un bloque que no tiene gran éxito electoral, no ha tenido, pero que tiene recursos, ¿no es cierto? Es una parte de la izquierda que tiene cuadros. Sin duda los está aportando vía Verónica Mendoza. Todo eso es un paquete, pero no hay lo mismo ahí adentro. Hay un poco de todo, pero ahí hay cuadros y hay experiencia. Hay, en el caso de Patria Roja y del Partido Comunista, ciertamente organizaciones nacionales con cuadros instalados en todo el país, pero que tampoco ganan muchas elecciones o han ganado muchas elecciones en términos de gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no es cierto? Parecen más lo que llamaban en Brasil partidos ideológicos, en oposición a partidos políticos, ¿no es cierto? Esto es una parte de la izquierda hoy. La otra es un archipiélago de partidos, casi todos a la izquierda de Juntos, tengo yo la impresión, que son la articulación de un cacique regional, ¿no es cierto?, con un electorado local, evidentemente, y un planteamiento. Ahí está ciertamente Perú Libre, ¿no es cierto? Que no es, yo tengo la impresión, ni el más grande ni el más importante de todos ellos. Si ponemos entre corchetes la victoria electoral, ¿no es cierto? Pero también están partidos que orbitan en torno del señor Santos, por ejemplo, en la propia Cajamarca. Está el partido puneño vinculado con el señor Aduviri, y estos partidos en su mayoría se definen como de izquierda. ¿Por qué se definen como de izquierda? Porque quieren cambios en el modelo, para ponerlo de una manera muy sencilla, y porque tienen reclamos duros contra el Estado central. Reclamos duros en términos negativos, vetando algunos proyectos mineros, carreteras o cosas así. Y reclamos duros en términos positivos, ¿no es cierto? Más recursos, más facultades, etc. Estos grupos se han unido a veces, pero no siempre. Yo creo que existen así y que ese caudillismo, pues, que ya viene de hace, pues, unos 20 años,
Mirko, pero el... ¿Se fue Mirko? Ahí está. Un tema, Mirko, pero esta historia de las izquierdas... Dale, dale.
Ahí termino mi mapa. Y el otro es la gente que se ha descubierto más izquierdista de lo que era, porque había un candidato disponible en la forma del señor Castillo. Eso es esencialmente, porque son sectores del electorado que votaron por otra gente en otras ocasiones y ahora votan por Castillo porque está disponible, insisto. Esta ya no es una izquierda ideológica, yo diría que es una izquierda flotante a la cual se tiene que enamorar constantemente. Ahí termino, Maite, te escucho.
No, pero yo no creo que solamente el asunto del modelo económico esté en cuestión. Yo creo que el problema de las izquierdas es que también hay un tema de populismo muy marcado y un gran conservadurismo, que es lo que justamente no tienen las izquierdas en el mundo. O sea, en el caso del Perú, sí.
Pero Maite, justamente la crítica al modelo no es una crítica a un modelo esencialmente austero en relación a las mayorías frente a un deseo populista de que se reparta más y se dé más.
Justamente, o sea, el modelo de izquierda puro tendría que ser austero, vinculado con elementos de solidaridad, y eso no está muy claro en las izquierdas en el Perú. No, pues. Porque, o sea, básicamente decir que haya un cambio en la gestión de los recursos naturales y a partir de allí haya un nuevo reparto de distribución, eso no es necesariamente una garantía de austeridad. Entonces, por eso decía, el tema del modelo económico, hay que ver cuál de las gamas es la que justamente están promoviendo las distintas izquierdas. Pero técnicamente en el mundo, en Europa, las izquierdas tienen esta visión. Austeridad, una distribución equitativa de, bueno, por ejemplo, de la carga tributaria, y obviamente una participación muy activa del Estado, ¿no? Entonces, yo no sé si eso en las izquierdas en el Perú está muy claro. Yo creo que más bien según el tono del discurso se van a ir, se acomodan.
Bueno.
De repente la pregunta era del programa con lo que Mati está planteando y lo que Mirko describe con esta cartografía tan grande, más que a dónde va la izquierda, a dónde van las izquierdas. Y cada izquierda va a irse por un lado, entonces... No sé, en el mapa que hace Mirko, yo provocadoramente pediría, ¿y Movadef dónde lo ponemos? ¿Es de izquierda? Y el señor Pedro Castillo era de izquierda hasta el sábado, hasta que dijo en un balconazo, invito a Julio Velarde a que sea el próximo que siga en el Banco Central, o ya no es de izquierda. ¿Hay políticas económicas del Banco Central de izquierda o de derecha? ¿La inversión pública es de izquierda o de derecha? ¿Un hospital público en Huánuco es izquierdista o es derechista? ¿Cómo diferenciar las cosas? Yo cuando era chico era más fácil las cosas hasta que escuché a Armando Villanueva que hizo la primera división y dijo la izquierda responsable y por tanto había otra izquierda irresponsable. Y desde ahí las izquierdas se han mezclado y es más difícil o siempre ha sido complicado. Y para terminar, Mirko añadía el tema de los recursos. Bueno, el izquierdista más rico del Perú hoy en día el señor Vladimir Cerrón, porque es secretario general de un partido que ha sacado 37 congresistas y que la OMPE le va a dar un montón de plata. Y por eso él dice, oye, por si acaso yo soy el secretario general de este partido y yo administro esta chingana que tiene un montón de plata para trabajar en el partido.
Bueno, yo creo, para contestarte, que este asunto de izquierda a derecha quizá tenga problemas y sea un instrumento ya muy perforado por la realidad. Pero todavía hay algunas pautas que nos dicen cosas, ¿no es cierto? Una de ellas es el rol del Estado, ¿no es cierto? Evidentemente.
Por ejemplo.
Evidentemente hay una posición en el país que busca una ampliación del rol del Estado y una mayor injerencia y una mayor presencia. Esto es uno de los temas del debate preconstitucional o del predebate constitucional, como quieran verlo hoy en el Perú. En ese esquema yo diría que incluso una organización tan poco simpática como el Movadef, ¿no es cierto?, es parte de todo ese inmenso cúmulo de las organizaciones que buscan más Estado. Frente a una izquierda más moderada, que podríamos llamar socialdemócrata, que considera que el Estado debe ser una especie de mediador entre el Estado y la población, entre el Estado, ¿no? entre el sector privado y los trabajadores, en fin, un rol mediador, un rol intermedio, como no lo hemos tenido en realidad en ningún momento, y que es un poco el que define a las izquierdas europeas, para volver al tema, ¿no es cierto? Eso es una socialdemocracia efectiva. Yo diría que quienes no quieren Estado hoy en el Perú se salen del esquema de la definición izquierdista. Se salen porque están en la derecha, moderada, suave, como sea, o se salen porque están en el anarquismo. ¿No es cierto? Que desde el gran movimiento de panaderos de comienzos del siglo XX no hemos visto realmente actuando entre nosotros. Entonces sí hay diferencias y sí hay cosas. La pregunta que dejan Maite y tú, ¿no es cierto? Cada uno por su camino, es si tiene sentido hablar de una sola izquierda, ¿no es cierto? Si, ¿qué quiere decir eso? Es importantísimo, ¿no es cierto? Porque una vez que Castillo esté instalado, esta multiplicidad o multiplicación va a ser importante en dos aspectos para mí. Uno, a quien convoca, los va a convocar con criterio tecnocrático, lo va a convocar con un criterio taxonómico, clasificatorio, o sea, un partido, un hombre en el gabinete, por ejemplo, va a reconocer que ciertos grupos son de izquierda cuando ellos mismos se consideran o no. ¿No es cierto? Siempre está el revisionista, el falso izquierdista, todo eso. Y luego está el tema de que esta es una izquierda que se ha dividido y peleado entre ella de una manera entusiasta a lo largo del último medio siglo, por decirlo menos, vamos a decir desde la gran pelea China-Unión Soviética, ¿no es cierto? ¿Esto se va a reproducir aquí? Yo creo que sí.
Ahora,
no descarto que los primeros ataques a Castillo no vengan
de la izquierda.
De la derecha.
De la derecha. Pero esas diferencias dentro de la izquierda también puede hablarte de un movimiento hacia versiones más modernas de liberalismo, ¿no? Yo he escuchado mucho también la segunda vuelta hablar de somos social libertarios, ¿no? Que es una izquierda más de centro al estilo de lo que hay en Canadá, por ejemplo, ¿no? En donde tienes cosas mucho más claras, por ejemplo, no hay populismos, no hay discursos populistas o eventualmente conservaduristas como hay aquí en ambos lados, ¿no? Entonces, al final, ese tema también no los va a definir. O sea, porque tanto en la derecha como en la izquierda hay una tendencia muy fuerte al exceso, a esta lucha y a esta confrontación de clases que en verdad no existe, porque lo que sabemos es que en el Perú lo que hay es un empobrecimiento generalizado. Y entonces volver a hablar de confrontaciones en base a ricos y pobres ya no es casi como que en desuso, ¿no? Porque en ambos lados estamos viendo estos discursos muy, muy populistas, muy centrados en situaciones extremas. Entonces yo diría, ¿y no es mejor empezar también a hablar de un movimiento libertario o vinculado con valores más modernos que eventualmente la izquierda también quiere enarbolar, pero como tienen la tremenda mochila de lo que significa ser la izquierda ideológicamente, no terminan de dar el salto? O sea, ¿podría ser que Pedro Castillo enarbole una bandera distinta a la izquierda tradicional y se acerque más a ese tipo de democracias? O sea, ¿Canadá podría ser catalogada como un gobierno de izquierda o social libertarios? ¿El mismo Biden es de izquierda? Entonces, aquí yo diría, hoy día lo que hay que hacer es tratar de movernos más al centro y hacer una revisión de lo que en el mundo son las nuevas tendencias políticas. Yo creo que el tema izquierda y derecha ya fue. Y hoy día más bien se hablan de estos términos vinculados con el ejercicio de las libertades individuales, una democracia que tenga un respiro, que te dé los elementos necesarios para poder ejercer esas libertades, y más que un facilitador, Mirko, yo diría que es un garante. Hoy el Estado en las democracias más fuertes es un garante, o sea, se juega por los derechos individuales. Y si tiene que ejercer algún tipo de actividad económica, lo va a hacer. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo y sin temor, como acá que no, que si entra el Estado, qué miedo, que no sé qué. Olvídate, yo creo que ya esos discursos, por ejemplo, el tema de la salud, ahí nadie puede dudar si es de derecha o de izquierda, y el Estado se tiene que meter, debería hacerlo. Entonces yo supongo que en verdad el discurso tiene que ir más allá de si es derecha o izquierda, Y tal vez para los políticos nuevos o los que quieren entrar en acción, ver, revisar un poco cómo es que se está dando esa taxonomía vinculada a lo que se entiende por los movimientos libertarios, nos va a ayudar muchísimo.
Bueno, yo me he quedado con la duda si lo tuyo es una propuesta o un pronóstico para el futuro. Pero en ambos casos, social libertario suena bien. Mi sensación es que todavía no estamos en Canadá, ¿no? Y que en ese sentido, más bien, la presencia de un ethos social libertario, digamos, le va a añadir una raya más al tigre de la división y de la confrontación en el seno de la izquierda, ¿no es cierto? Yo puedo imaginar ya comenzando una especie de toma de distancia entre la izquierda andina, ¿no es cierto?, con Puno como su Vaticano, y la izquierda urbana y costeña. Ahí hay una diferencia que se podría, ¿no es cierto?, empezar a plantear. Luego, en este contexto, mi sensación es que los movimientos indígenas, indigenistas, autonomistas en lo indígena, probablemente van a tener su cuarto de hora en este momento, ¿no es cierto? Entonces, antes de llegar a una fórmula interesante, yo siento que todavía vamos a pasar por una especie de situación crítica en la cual todas las agrupaciones de lo que se llama la izquierda, antigua, nueva, interesante o no, se van a tener que mirar las caras. De lo que sí estoy seguro es que Pedro Castillo no va a ser un gobierno de todo ese archipiélago de posición, sin duda, ¿no?
Y tal vez aparece un...
Y que uno de los medidores de esto, en que sabremos qué pasó y qué va a pasar, son las elecciones del próximo año, ¿no es cierto? Pedro Castillo ganará una cantidad importante de gobernadores regionales, por ejemplo, o no, y significará algo. El APRA ganó 12 en su momento, 12 regiones, y no significó nada, ni para el APRA ni para nadie. ¿No es cierto? ¿Para Castillo va a obtener ese triunfo o ese triunfo va a revelar otras cosas? Porque en realidad las regiones en este país nunca han tenido más de 2, en algún caso 3 gobernadores realmente radicales y ultras. Todo lo demás han sido sectores moderados, caudillos cuidadosos, ¿no es cierto? Los veremos de nuevo. ¿O veremos efectivamente una mayor izquierdización, indigenización, etnificación de eso que llamamos la izquierda?
Permítame hacerles una pregunta, para ver a dónde va la izquierda. ¿A dónde va Pedro Castillo? ¿Es Pedro Castillo alguien de izquierda realmente? ¿Va a parecerse más al gobierno de Ollantumala? ¿Y era Ollantumala un gobierno de izquierda? ¿Dónde va el señor Castillo? ¿Y dónde va una parte de esa izquierda en teoría? Si es que es de izquierda Castillo.
Bueno, va a depender de quiénes lo van a acompañar, ¿no? Porque al final, como suele ser, yo creo que él va a tener un rol, a ver, más político, pero finalmente la política en el Perú tiene un envase tecnocrático, ¿no? O sea, van a ser las medidas, o sea, finalmente las decisiones de policy, o sea, de política pública, y en función a eso sabremos si está más al centro que a la izquierda pura.
Te planteo que Julio Velarde es un presidente, de mi modesto punto de vista, un presidente del Banco Central que sirve para un gobierno de derecha, izquierda, de la etiqueta que se quiera poner, que hay políticas públicas que son indispensables, donde no hay mucha discusión. ¿La vacunación es de izquierda o de derecha? No sé, es casi la vacunación que tiene que ser eficiente.
Bueno, si consideras el debate sobre si vacunaba el Estado o vacunaba el sector privado, la respuesta es que la vacunación es un fenómeno progresista, ¿no es cierto?, en este país, ¿no?
pero que me confunde. Yo podría estar muy vinculado a políticas económicas percibidas como de derecha, pero creo, defendía y defiendo que es el Estado el que tiene que vacunar. Y que no
claro,
hay otra.
Porque por lo que estamos diciendo, o sea, yo creo que hoy día, ya en el siglo XXI, la mayor participación del Estado no es tampoco pues un pecado, ¿no? Sino que es necesario. Hoy día es un garante. El tema de la pandemia lo ha clarificado, ¿no? Lo ha puesto en evidencia. Pero bueno, nos hemos llegado al final de este interesante programa.
Les quería preguntar antes de irnos si usted, pero ya no hay tiempo, pero sí. Les dejo la pregunta para la piense. ¿Ustedes son de izquierda?
No. Hay que innovar ese discurso, Augusto. Bueno, compartan este programa y nos vemos el día viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.